Amén. Muy bien. En nuestro pasaje encontramos esas palabras que creo que son uno de los más poderosos y dulces en toda la Escritura. Versículo 6 de capítulo 16 dice: buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. El crucificado ha resucitado, no está aquí. Hermanos, eso son buenas noticias. El que murió, el que fue crucificado por nuestros pecados, ha resucitado y él vive. Esas son buenas noticias por muchas razones que vamos a ver hoy. Son buenas noticias porque dice que la piedra que cubrió los que fueron muertos ya es quitado. Y hay liberación por los que creen en Cristo. Anuncia que los que fueron culpables por pecados son perdonados totalmente. Y los que vivían debajo del miedo, el miedo de muerte, el miedo de vivir por la aprobación de otros, somos libertados de este miedo. Somos los que tienen valor para vivir por Cristo, porque Cristo ha resucitado. Y sabemos con nuestra mente que esas son buenas noticias. Pero Marcos ha escrito su testimonio de la resurrección por nosotros para no solamente darnos algo para creer, aunque esa es la respuesta primera que debemos tener, creer en Cristo, creer en los eventos como reales porque son verdaderos y también creer en Cristo como nuestro Salvador. Él quiere esta respuesta, pero no quiere que nuestra respuesta termine aquí. Con solamente fe internal. Él quiere ver fe external por nuestra vida. Quiere ver vidas cambiadas, vidas que dan testimonio que Cristo vive. Y cuando estaba pensando esta semana en por qué no doy testimonio a Cristo como no debo, puedo ver dos cosas en mi carne. Pecado en mi vida que es una roca, una piedra de tropiezo en mi vida, de no dar testimonio. El primero es mi orgullo. Mi orgullo que resulta en temor. Temor que otros no van a aprobarme por mi decisión de seguir a Cristo. Y cuando explico el mensaje que ellos van a rechazar a Cristo, y en rechazando a Cristo van a rechazarme también. Y no quiero eso. Por ese miedo de su respuesta, no doy buen testimonio por Cristo. La segunda razón es por este sentimiento de culpabilidad. De no ver la cruz de Jesús y saber Él pagó todo por mí y en su resurrección Dios me perdona. Es como si a veces trato de comer saludablemente y cuando come algo, tal vez algo pequeño que es malo, pienso, pues si he fallado, puedo comer todo lo que no debo. Entonces, pues, podía terminar con la primera cosa, pero pues he fallado, voy a continuar en eso. Y a veces es lo mismo espiritualmente. Pensamos, pues, he pecado, no puedo compartir Cristo con una persona, voy a continuar en mi pecado. He fallado y voy a continuar aquí. Y el mensaje de la resurrección de Jesús toma estos dos pecados, creo, en su enfoque y dice, porque Cristo es resucitado, primero, no debemos tener miedo. Porque, ¿qué es lo más que el mundo puede hacer a nosotros? ¿Matarnos? Pues Cristo conquistó la muerte. Él resucitó y no debemos tener miedo. La segunda cosa, este sentimiento de culpabilidad, no había nadie más culpable que los discípulos. que rechazaron a Jesús o pues abandonaron su Salvador. Pero vamos a ver que en la resurrección de Jesús, su primer mensaje es por los que abandonaron a Jesús, que en miedo no querían dar testimonio a Jesús. Y su invitación a ellos es, aquí estoy resucitado, ven conmigo, sírvame de nuevo. He perdonado tus pecados de no ser un buen testimonio y aquí estoy preparado para recibirte de nuevo y para ir contigo en compartiendo esas buenas noticias con el mundo. Entonces, en estas dos maneras vamos a ver cómo la resurrección de Jesús nos da una vida, primero, de valor sin miedo y segundo, una vida de perdón de Dios sin miedo. Recordamos el contexto en la vida de nuestro Salvador. En capítulo 15 hemos visto la muerte de Jesús. Y yo sé que a veces cuando pensamos como contamos horas, contamos días hoy en día, tal vez ustedes han pensado, ¿cómo es que Cristo resucitó en el tercer día? Él se murió el viernes y resucitó el domingo. En nuestra manera de pensar, esos 2 días. Pues, pero según las Escrituras, esos son 3 días y vamos a ver cómo. En viernes hemos visto los juicios que endureció Jesús, los juicios de los judíos y de los romanos, de Pilato en Marcos. Hemos visto desde 9 hasta las 12, en la mediodía, la crucificación de Jesús y las burlas que él recibió como un rey falso, pero en verdad, el rey verdadero. Hemos visto la semana pasada cómo Él fue hecho pecado por nosotros. Y porque el Padre es tan santo, tenía que esconder su rostro, abandonar su propio Hijo. Y Él endureció el infierno, la oscuridad por nosotros en la cruz. Él endureció el infierno por nosotros. Y a las 3 de la tarde, Él se murió. Nadie podía tomar su vida de él. Él dio su vida por nosotros. Consumado es. Él declaró con una voz fuerte, gritó y después dio su vida. Y en contando los días, un nuevo día por nosotros empieza a la medianoche. Pero por los judíos, el día termina a las 6 de la tarde y empieza el nuevo día, el sábado, que en esta ocasión fue un día muy santo porque fue la Pascua, y después el domingo. Jesús se murió un poco después de las 3, y vamos a ver hoy cómo Cristo fue sepultado antes de las 6, antes de la empieza del sábado, porque fue un día santo. El sábado, Él descansó en la tumba, como Dios descansó en el séptimo día. En la creación, Jesús, el Creador, descansó en la tumba. El primer día, Él se murió. El segundo día, estaba en la tumba. Y el domingo, muy de mañana, el tercer día, Él resucitó. Y Él cumplió cada promesa que Él ha dado. Tantas veces hemos escuchado a Jesús, especialmente en capítulos 8 hasta 10, declarando, voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir y morir, y después estar resucitado en el tercer día, y Él cumplió esta profecía en el tercer día, Él resucitó por nosotros. Entonces, vamos a ver primero, en versículos 40 hasta 47 de capítulo 15, que tenemos una vida de valor sin miedo, en el ejemplo de José de Arimatea, en la sepultación de Jesús. Entramos en el texto, en Marcos 15, versículo 40. Dice, había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían, y había muchos otros que habían subido con él a Jerusalén. Hemos notado en Marcos cómo él le gusta en su estructura dar los bocadillos, los sándwiches en su estructura. Y tiene un otro sándwich en esta historia. Empieza con las mujeres que están observando partes del evangelio, de lo que cumplió Jesús. y termina con estas mujeres. Y en medio de ese, el carne en la bocadilla, hay la historia de José de Arimatea. Y vamos a ver cómo sirven juntos para enseñar esta verdad, que la resurrección de Jesús nos da valor sin miedo. Primero vemos que habían estas tres mujeres observando primero la muerte de Jesús. Versículo 47 dice: y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Entonces veían la segunda parte de las buenas noticias. Jesús murió según las Escrituras. Fue sepultado según las Escrituras. Y versículo 1 del capítulo 16, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ellos vieron Jesús en la tumba vacía y Jesús en su resurrección. Tenemos estas tres partes: su muerte, ser sepultado y su resurrección. Es interesante que Dios escogió esas tres mujeres para ser sus testigos. En su cultura, en ese día, las mujeres no podían dar testimonio en el juicio. Por su cultura, no podía dar este testimonio. Pero Dios escogió esas tres mujeres para ver esos eventos criticales en el Evangelio. ¿Por qué esas mujeres? Una razón, creo, en versículo 41, es eso. Dice: las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían. Le seguían y le servían. Esto es lo que Dios demanda de sus discípulos. Esto es lo que Dios demanda de sus testigos. No tienen que ser ricos, poderosos, importantes. No tienen que ser hombres de grande edad e importancia. En su cultura, mujeres sin riquezas, sin mucha importancia. Pero Dios escogió esas tres mujeres porque, primero, porque ellos querían seguir a Jesús. Y segundo, porque querían servir a Jesús. Y hemos dicho que este evangelio es el evangelio del siervo rey. Jesús es el rey del universo. Él es el Cristo que ofrece salvación. Pero esta salvación viene por ser el siervo sufriente de Isaías 53, que no ha venido para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Él no viene a los poderosos importantes. Él dice que si quieres parte en mi reino, tienes que humillarse, tienes que negarse a sí mismo, toma su cruz y sígame. Y aquí están mujeres que querían seguir a Jesús, que querían servir a Jesús. Y Él está diciendo a nosotros, ¿qué es el requisito para dar buen testimonio por Jesús? No necesitamos nada más que seguir a Jesús, desear a servir a Jesús. Y Él nos utilizará para su reino. Es increíble. En el carne de este sándwich, el centro, tenemos un buen ejemplo que en muchas maneras es el opuesto de esas mujeres. Es un varón rico, importante, y también hay un gran contraste porque, como vamos a ver al fin de nuestra historia, esas mujeres, aunque fueron fieles, al fin de cuentas, vamos a ver este en la semana que sigue, su reacción inmediata fue: después de escuchar el mensaje que Cristo resucitó, ellos tenían miedo de compartir esas buenas noticias. Pero vamos a ver un hombre en José, quien antes tenía miedo, fue un discípulo en secreto de Jesús. Pero después de verle en su muerte, él tenía valor para identificarle con Jesús. Entonces, versículo 42, leemos de este José: ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Hemos leído de la muerte de Jesús y llegamos al segundo parte de las buenas noticias anunciado en 1 Corintios 15, la sepultación de Jesús. Normalmente, los que estaban crucificados pasaban como 2 o 3 días en la cruz. Hemos visto la semana pasada cómo fue una manera horrible, doloroso para morir, porque no fue por las claves que se murieron, fue por asfixia normalmente. Estaban con los claves en la cruz y cada vez que con el peso de su cuerpo allá en la cruz tenían que elevarse y tener grande dolor en las claves, en los pies, en las manos, para elevarse, para respirar y después regresar a no poder respirar hasta que podían en dolor elevarse de nuevo y respirar y continuar así por días a veces. Pero Cristo, hemos visto, dio su vida. Dio su vida. Nadie tomó con fuerte voz. Él gritó y dio su vida. Y en versículo 42, al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, Marcos quiere que sabemos, fue importante, fue un día importante. Fue el día de preparación por la Pascua. La preparación por el Cordero que fue crucificado, que fue sacrificado a las 3 de la tarde, al mismo hora que Cristo murió por nosotros, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo se murió como este Cordero. ¿Y cómo fue el día de preparación, el día santo? El libro de Deuteronomio, que vamos a tocar luego, dice así: si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad. Entonces, porque Cristo murió, y porque la próxima día fue el sábado, el día santo, el mandamiento fue que debe ser sepultado ese mismo día para no contaminar la tierra con su muerte, con su pecado. Este es Deuteronomio 21. Entonces, fue importante que entre las 3, cuando se murió, y las 6, la empieza de la próxima día, el sábado, que él sería sepultado. Y Dios ha preparado un hombre prominente e importante con la habilidad para cumplir este mandamiento, para sepultar a Jesús. Versículo 43, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio. Interesante este hombre, quiero pasar unos minutos pensando en él. Vemos muchos detalles de él. Primero, que él fue un miembro prominente del concilio. Un hombre con dinero, prominente y también con mucha influencia, un hombre importante. El concilio fue el Sanedrín, el concilio de 70 líderes de los judíos. El mismo concilio que hemos leído decidió a crucificar a Jesús o después juzgarle y darle a los sumos sacerdotes y al fin de cuentas a Pilato para ser crucificado. Entonces, este hombre, José, fue parte de este concilio que odiaba a Jesús. Pero Lucas nos dice que él no había asentido al plan y al proceder de los demás. Aunque él estaba allá mirando lo que ocurrió a Jesús, cuando él fue juzgado, él no participaba en eso. Pero Juan nos dice que él fue un discípulo de Jesús de antes, pero un discípulo en secreto por miedo de los judíos. Entonces, él tal vez tenía oportunidad para parar esos eventos, Pero él quedó en silencio por miedo de los judíos, por miedo de tal vez perder su propia vida. Él no participaba, pero al mismo tiempo no identificaba con Cristo en su tiempo de prueba. Pero ese hombre, aunque fue un discípulo en secreto, Marcos dice, también, versículo 43, esperaba el reino de Dios. Y este es importante. Hemos visto que muchos esperaban el reino de Dios en una manera. Por Dios a remover los romanos y establecer los judíos como los poderosos en su nación. Pero creo que Marcos va más profundo con eso. Estamos recordados de las palabras de Jesús cuando Él anunció el Evangelio. En Marcos 1:15 dice, Cristo anuncia, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creo que Marcos está diciendo a nosotros, este es un discípulo verdadero. Él cree, él desea el reino de Dios. Él creyó que Jesús es en verdad el Rey, quien ha venido para traer el reino de Dios. Que su respuesta fue lo correcta para arrepentir y creer en ese Evangelio. Pero cuando vino la oportunidad para dar testimonio a su fe en Jesús, él quedó en silencio por miedo de los judíos. Pero después de ver cómo su Rey sufrió, después de ver su Rey crucificado, después de ver el Hijo de Dios muriendo en la cruz por él, versículo 43 dice, llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Llenándose de valor en ver la crucificación de su Salvador, él quería identificarse con Cristo y honrar a su Rey con una muerte, con ser sepultado con dignidad, con honor, para ponerle en su propia cueva, en su propia tumba. Es increíble, porque él tenía que decidir, pues, mi importancia, mi influencia en el concilio. Voy a perder mi lugar, voy a perder mi dinero. Tal vez podía perder su propia vida, porque imagínate, él tenía que ir a Pilato, quien ha dado Jesús a la cruz, y decir, quiero identificarme con este rebelde en tus ojos. Quiero identificarme con este hombre muerto. Pero él dice, llenándose de valor. En ver la cruz, fue llenado con valor. Tanto más, debemos ser llenados con valor. Primero, en pensar en lo que sufrió Jesús por nosotros. Y segundo, pensar en su resurrección por nosotros. Con este valor, él fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Y versículo 44 dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Se sorprendió Pilato que Cristo estaba muerto. Él estaba pensando que sería como 2 o 3 días, como hemos dicho. Pero ya, en unas horas, él ha muerto. Increíble. Y él quería testimonio que en verdad él es muerto. Entonces él pidió otra vez por el centurión. Hemos visto el centurión en versículo 39. Cuando él dio testimonio, ese hombre era hijo de Dios. Y él da el segundo parte de este testimonio. Dio testimonio a Pilato, ese hombre, ese hijo de Dios, es muerto. Increíble pensar en eso. El centurión le dio ese testimonio y Dios obviamente obró en el corazón de Pilato para que, versículo 45, le concedió el cuerpo a José, porque Dios tenía un plan que él anunció 70 años antes en Isaías. Vamos a ver ese. Versículo 46, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Con el cuerpo de su Salvador, él pidió ayuda. Leímos de Juan como él tenía la ayuda de Nicodemo, quien apareció a Jesús en Juan 3. El otro miembro del concilio, los dos y probablemente otros, trajeron Jesús a la cueva. A la cueva de un rico, a la cueva que fue la propiedad de José, y le preparó y le puso en la cueva. Esta fue para cumplir lo que Dios anunció, profetizó en Isaías 53 y versículo 9, y voy a leerlo. Sabemos este capítulo porque este es el capítulo del siervo sufriente que murió por nuestros pecados. Isaías 53 dice: por opresión y juicio fue quitado. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Otra vez, con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso él, Señor, quebrantarle. Él cumplió esta profecía, esta promesa de Dios, del siervo sufriente, aunque murió en el lugar de nosotros, los impíos. Él sería con un rico en su sepultación. Y esta fue cumplido en la sepultación de José de Arimatea, de nuestro Salvador Jesús. Las buenas noticias por nosotros son esos. Que como Dios usó un hombre con mucha importancia, con muchas riquezas, que por miedo antes quedó en silencio para ver la cruz de su Salvador. Él fue llenado con valor para identificarse en muerte, en sepultación con Jesús. Y las buenas noticias que vamos a ver en lo que sigue es por los que identifican con Jesús en su muerte, también somos identificados con Cristo en su resurrección. En las buenas noticias que tenemos vida nueva con Cristo. Eso es lo que vio las mujeres. Continuamos con eso. Hemos visto que la vida de Jesús nos da valor sin miedo. Y vamos a ver también cómo su resurrección nos da perdón. Sin miedo. Versículo 1 de capítulo 16. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Aunque Cristo ha anunciado muchas veces su muerte y resurrección, obviamente esas mujeres no creían que él sería resucitado ese día. Porque ellos, después de descansar el día del sábado, vieron muy de mañana para ungirle, para honrar el cuerpo de su Salvador muerto. Y muy de mañana, versículo 2, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. No solamente el sol ya había salido, el Hijo de Dios había salido. Versículo 3, y se decían unos a otros, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Increíble la sorpresa que ellos tenían que tener a este momento. Aquí están en su deseo, en su amor y en su tristeza, creo, por su Salvador, por su Maestro muerto. Ellos querían usar sus tesoros para comprar estas especias aromáticas para ungir a su Salvador. Y en su tristeza, ellos no han pensado en el detalle, pues hay un problema. Hay esta piedra sumamente grande que no, somos tres mujeres, no podemos removerla. ¿Cómo vamos a removerla? Pero están corriendo a la cueva. Y aquí llegan y la piedra sumamente grande es removido. Increíble. Increíble en el simbolismo también, creo. Hemos visto la semana pasada cómo Dios de los cielos rascó el velo que separó Dios y los hombres para darnos entrada en su presencia. También había por nosotros simbólicamente una piedra sobre la tumba de los seres humanos. Cada persona es nacido en pecado y en muerte, separados de Dios y de su vida. Y nadie podía removerla, como esas mujeres. Esa es una piedra sumamente grande. Por nuestros pecados, cada persona tiene que dar su vida. Pero Dios envió su Hijo unigénito, para morir en nuestro lugar, para pagar esta deuda y con el poder de Dios para remover esta piedra sumamente grande, para dar escape a todos que creen en su Hijo, para darnos permisión de pasar de muerte a vida. Y ellos llegaron a esta tumba con el primer resurrección que sería por la eternidad. Nunca para morir otra vez. Cristo ha resucitado. Y ellos vieron con sus ojos esta piedra removida. Y escucharon, versículo 5. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Los otros evangelios dicen que ese no solamente fue un joven, fue un ángel de Dios. Un ángel con el resplandor de la gloria de Dios. Y por eso ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Imagínate estas palabras. Él ha resucitado. En este momento tienen que pensar en tantas veces Cristo ha prometido. Sí, Él ha dicho a nosotros que Él no solamente iba a morir, Él iba a resucitar. Nuestro Salvador, por quien hemos pasado 3 años siguiéndole, 3 años sirviéndole, y hemos pensado que todo fue perdido, pero en verdad no, Él es resucitado. Y esas son buenas noticias por todos que han perdido un amado. Sabemos, sí, Cristo ha resucitado. Los que han creído en Cristo resucitarán. Y por nosotros que creen en Cristo, hoy en día somos resucitados en una manera con Cristo. Y un día seremos resucitados con Cristo para vivir con vida, con cuerpos corporales, físicas y espirituales con Cristo. Este anuncia, es la anuncia de buenas noticias, que sin eso no hay buenas noticias. Muchos han muerto, pero solo uno ha resucitado para siempre. Y los que creen en Él, experimentaremos esa resurrección por la eternidad. Y ellos escucharon por la primera vez este gran anuncio: Cristo ha resucitado. Y con este mensaje viene instrucciones. Viene no solamente la respuesta que debe ser creer esta verdad, pero también anunciar esta verdad. Versículo 7. El ángel dijo a las mujeres: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Tal vez por nosotros no sentimos tan poderosos son esas palabras, pero el mensaje es claro. El mensaje es, porque Cristo es resucitado, hay perdón por pecados. ¿Cómo dice eso? Otra vez, Él dice, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Para entender la significancia, tenemos que tener un mapa. La historia de la vida de Jesús, según Marcos, sigue así. En Marcos 1 hasta 8, Cristo pasó la mayoría de su tiempo en Galilea de los gentiles, haciendo sus milagros, expulsando los demonios, enseñando con autoridad, y sus discípulos estaban con él en Galilea, andando con Cristo, viendo, este es el Cristo, el Rey Poderoso. Pero, en capítulos 8 hasta 10, tenemos la sección que se llama el camino, porque ellos estaban en camino a Jerusalén. No para ser servido, más para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Y este fue cumplido en Marcos 11 hasta 15. Cristo llegó al central de la nación de Israel, a su capital en Jerusalén, y allí Él dio su vida por nosotros. Él se murió. Y antes de ir a la cruz, en Marcos 14, versículos 27 y 28, Cristo dio esta promesa, esta profecía. Dice, Jesús les dijo, después de celebrar la cena del Señor, le dijo, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Cristo dice, soy el buen pastor, el buen rey, y estaré herida por ustedes. Y en mi crucificación, ustedes van a abandonarme. Como ovejas sin un pastor, se dispersarán. Y hemos visto esto con Pedro y con los otros discípulos. Pero este no es el fin de la historia. Versículo 28. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Voy a ir de nuevo de Jerusalén a Galilea. Voy a ir antes de ustedes. Estaré resucitados. Y ustedes que han dispersado, me han abandonado, me han traicionado, voy a perdonarte. Y enviarte de nuevo a ir conmigo a Galilea. Voy a reunir con ustedes, perdonar ustedes. Y juntos con ustedes ir al mundo para compartir esas buenas nuevas. Este es un anuncio a los que han abandonado a Cristo, que en miedo no han dado buen testimonio por Cristo, hay perdón. ¿Y cómo sabemos que hay perdón? Que Jesús, aunque hemos abandonado a nuestro Salvador, que no hemos dado buen testimonio por Él, ¿cómo sabemos que Él nos perdona? Él fue resucitado. Su resurrección anuncia, sí, es horrible lo que hemos hecho contra Jesús. Y la paga por por traicionar a nuestro Salvador es muerte, pero Cristo murió por nuestro pecado. Y su resurrección anuncia, Dios nos perdona. Dios no recuerda lo que hemos hecho contra Él en el pasado. Él dice, hoy es el día de salvación. Aquí estoy en Galilea. Aquí estoy preparado para compartir esas buenas nuevas con el mundo. Aquí estoy vivo. Ven conmigo. No quedas allí en tu pecado pensando culpable por lo que has hecho. Olvídalo porque he olvidado tu pecado. He pagado por tu pecado y vivo hoy. Ven conmigo y compartiremos estas buenas noticias. Y hermanos, necesito este mensaje porque como he dicho, siento culpable por mis fallas en el pasado y este es una roca de tropiezo de no ir y ser fiel. Y Dios dice, olvídalo, vivo hoy, estoy resucitado, eres perdonado, ven conmigo y vamos a compartir hoy esas buenas noticias. Y las buenas noticias son, aquí estoy, vivo contigo. Versículo 8 de Marcos 16, para terminar. Con este mensaje, ¿qué hicieron las mujeres con eso? Saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Y en muchas versiones de Marcos, el Evangelio termina aquí. Vamos a hablar más de eso en la semana que sigue. Tan triste como terminar aquí. con esas buenas noticias y quedaron en miedo, quedaron en silencio. Es irónico, porque como hemos visto por los primeros 15 capítulos, este mensaje de Cristo es un secreto que nadie puede tener. Como el leproso en capítulo 1, después de ser sanado de Cristo, Cristo le dijo, no dices nada a nadie. Pero él no podía vivir con este secreto por lo que Jesús ha hecho por él. Él salió y compartió con muchos. Y muchas veces vemos este secreto. Jesús dice, no dices nada a nadie, pero ellos tenían que compartir esas buenas nuevas. Y dijo, ¿por qué no debían cantarlo? Marcos 9:9 dice, cuando bajaban del monte de transfiguración, después de ver Cristo en su gloria, y los tres discípulos querían compartir con otros, hemos visto Jesús en transfiguración de gloria. Jesús les dijo, les ordenó que no cantaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos. Dios tenía un plan. No podía anunciar antemano a otros la identidad de Jesús hasta que Él fue a la cruz para morir y fue resucitado por nuestro perdón. Y después, con este evento de su resurrección, esta es la empieza de la proclamación al mundo de quién es Jesús. Y con este primer anuncio, Jesús es resucitado. El mensaje debe ir. Y las mujeres con este mensaje tenían miedo y quedaron en silencio. Y es obvio lo que debemos hacer. En esa manera, no estar con estas mujeres. Vamos a ver la cambia que Dios hace en ellos en la semana que sigue. Pero a este momento tenía miedo. Y el mensaje por nosotros es esto. Porque Cristo vive, debemos, como José, tener valor sin miedo. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Moremos? Por nosotros, vivir es Cristo. Y morir es ganancia. Cristo vive. No hay razón por temor. O no compartimos Cristo porque sentimos culpables, demasiado pecaminosos para compartir esas buenas noticias. Hermanos, si creemos en Cristo, somos perdonados. Y Él dice, no es porque tú eres tan grande, tan perfecto, es porque soy perfecto. Y la evidencia es que fue resucitado y vivo hoy para estar contigo, para ir a tus vecinos, a tu familia, a los compañeros del trabajo, estar contigo para comprar mi vida con ellos, por medio de nosotros. Oremos juntos. Padre, gracias por tu Hijo, por su vida perfecta y por su muerte y por su resurrección. Jesús, gracias que estás con nosotros, que vives. Y esta resurrección anuncia a nosotros, por los que creen en ti, somos perdonados. Oh Señor, te pido por los millones de personas que viven en una cueva, que viven en muerte, que viven sin saber que la piedra fue removida y que hay escape, hay luz y vida afuera por los que creen en ti. Oh Señor, te pido por su salvación y te pido por nosotros como su cuerpo, que seamos fieles esta semana, con valor esta semana, sin miedo esta semana, sabiendo que somos perdonados y tenemos esa responsabilidad sin miedo para proclamarte. Te pido, Señor, por tu gloria y por nuestro gozo. Amén.